HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla don Ubaldo Orlandelli, sacerdote misionero perteneciente a la Fraternidad San Carlos Borromeo.
Me llamo don Ubaldo Orlandelli. Soy de Salsomaggiore Terme Taviano, que se encuentra en la provincia de Parma, en el norte de Italia. Hasta los 11 años no me hacía muchas preguntas, pero en un momento determinado comencé a hacerme preguntas sobre el significado de la vida. Por eso, a los 11 años, le dije a mis padres que quería ir al seminario. Pero mis padres me dijeron que no. Entonces me escapé de casa, pero como mis padres tenían un hotel, uno de los camareros me vio y avisó a mis padres. De mi casa al seminario hay una distancia de 9 kilómetros. Ellos salieron detrás de mí por ese camino, me cogieron y me llevaron a casa. Me dijeron que cuando tuviera 18 años, si quería, podía ir al seminario. Y yo viví aquella etapa que mi mamá llamaba la edad de la estupidez hasta los 18 años. Después hice el servicio militar con los carabineros, me eché novia y nos íbamos a casar. Pero en el curso prematrimonial, el sacerdote me preguntó: ¿has pensado alguna vez en ser sacerdote? Le conté lo que pasó cuando tenía 11 años. Reflexioné la situación y vi que estaba llamado al sacerdocio. Y fue así como entré al seminario. He vivido varias experiencias. He pasado prácticamente por tres órdenes. Después conocí el movimiento de comunión y liberación. Y entré en la fraternidad de los misioneros de San Carlos Borromeo. Y la primera misión, la primera casa que la fraternidad tuvo fue en Siberia, en 1991, cuando se dio el golpe de Yeltsin. Eso era el 15 de agosto. Y yo llegué a Moscú el 7 de octubre, y el 8 ya estaba en Novosibirsk. Estuve allí 16 años, he hecho allí muchas cosas. Después me trasladé a Moscú casi 4 años. Como siempre he querido trabajar en el área de la salud y el cuidado de las personas, trabajando con los médicos, enfermeras y el personal sanitario, además de con los pacientes. Mis superiores vieron que esto era la voluntad del Señor y me llamaron para que regresara a Italia. Y después de 20 años de aventuras en Rusia, ahora estoy en Italia desde hace 6 años. He estado en la Fundación Maddalena Grassi de Lombardía durante 4 años y ahora estoy en la Fundación Camillo de Lellis, aquí en Pescara. El comunismo. Pienso que es una ideología que nace de una búsqueda de justicia, pero que ha tomado una dirección equivocada. Y es el resultado, como ideología, de un camino que, en mi opinión, comenzó en el Renacimiento, en el Iluminismo, donde se permite el acceso solo a lo que la razón puede medir, y por tanto se reduce el hombre de ser que razona a un simple hombre que mide, y así nos convertimos en medidores de la realidad, ni siquiera de nosotros mismos, por lo cual todo aquello que forma parte de nuestra humanidad misteriosa, con frecuencia interesante y fascinante, como por ejemplo el amor, lanzo el desafío de que alguien lo mida, ¿no? Pero se deja de lado. Esto ha llevado al comunismo a defender valores que son cristianos, pero sin Cristo. Y entonces las consecuencias de querer defender estos valores han sido totalmente opuestos a lo que estos valores querían defender. Y por tanto, en vez de defender al hombre, lo que ha hecho es destruirlo. La persecución contra la Iglesia fue una consecuencia lógica de querer eliminar a Cristo, manteniendo, digamos, algunos valores. Me acuerdo que encontré un general de la KGB jubilado. Me dijo, pero estas cosas de las cuales hablamos en el partido, después las he encontrado en la Biblia. Y yo le respondí, pues la Biblia existía antes que el comunismo. Entonces podemos decir que estos valores se mantuvieron dentro del comunismo, valores que encontramos en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, pero sin Dios, porque Dios no se puede medir. Por tanto, al ser una ideología que nace de lo que puede ser medido por la razón, elimina todo aquello que está fuera de la medida de la razón. La razón no lo puede soportar, también porque después la razón se convierte en el último tribunal de la realidad. Y por tanto se llega a un egocentrismo tan fuerte que se hace violento y comienza a perseguir todo aquello que se opone a la medida que la razón quiere darle a la realidad. Por eso palabras como libertad, palabras como amor, son transformadas con significados que no corresponden a lo que esa palabra desea expresar. Un ejemplo curioso puede ser el de comprender la bandera rusa. La primera franja de la bandera rusa es de color blanco, que significa precisamente el espíritu, es decir, la Iglesia que está encima de todo. La segunda franja es azul, que representa el ámbito aristocrático e intelectual, aquellos que decimos a veces los reyes o que tienen sangre azul, aquellos que hacen el trabajo de dirigir, podemos decir, y el rojo que representa a los trabajadores manuales. Con la revolución se quiso eliminar las dos primeras categorías y se quitaron de la bandera las dos primeras franjas, la blanca y la azul, y se hizo una bandera solo de color rojo, es decir, lo importante solo el trabajo manual, el trabajo intelectual y espiritual, aunque no podía ser eliminado, porque los mismos que sostenían estos principios lo quisieron eliminar como una forma suya de posición ideológica u utópica, porque no concordaba con aquello que ellos eran y proponían. No se puede arrancar el aspecto religioso del ser humano, porque el ser humano es religioso por naturaleza. La ciencia de las religiones nos explica cómo el hombre rupestre, el hombre primitivo, dibujaba ya al hombre orante en las cavernas. Encontramos trazas que muestran la plegaria humana desde que el hombre existe. Forma parte de las necesidades básicas de nuestra vida, tanto como el comer, beber y dormir, como la razón y el desarrollo. No puede ser eliminado lo que es inherente al hombre, pero sí puede ser reprimido durante un periodo, como ha ocurrido en la Unión Soviética durante casi 70 años. Fusilaron a todas las personas que no tenían las mismas ideas y destruyeron todo aquello que no concordaba con el deseo que tenían de una sociedad justa, pero al mismo tiempo equivocada, porque no estaba de acuerdo con la realidad. Por ejemplo, Stalin, para demostrar que Dios no existía en Rusia, en Moscú, donde estaban los altares de las iglesias, eliminó las iglesias, y donde estaba el altar, puso baños públicos. para que la gente fuera a hacer lo que se considerara lo más bajo, lo más ínfimo del hombre, en un lugar que los cristianos consideraban el más sagrado. En Siberia, por ejemplo, en Novosibirsk, donde yo estuve, una ciudad que tiene casi 2 millones de habitantes, oficialmente 1,5 millones, pero después están los clandestinos, los inmigrantes. Muchos vienen del sur de la Unión Soviética y otros de China, que llegan a esta gran ciudad que es considerada impropiamente la capital de Siberia. Y en Novosibirsk, por miedo a que el cristianismo regresara, porque se dio un hecho curioso. Al construir la catedral en el centro de la ciudad, la catedral católica, las mujeres habían usado la clara de huevo en el cemento, en aquello que hay entre los ladrillos y las piedras. Y la clara de huevo endurece el cemento. Por eso, cuando quisieron derribar la iglesia, las palas de los bulldozers se rompían al chocar contra los muros. Y la gente comenzaba a hablar de que era un milagro, pero era la clara del huevo. Por eso, asustados, sobre todo los jefes del partido, pusieron dinamita e hicieron explotar toda la catedral. Stalin, por miedo, al saber de este hecho, por miedo a que se diera un regreso a la fe, hizo construir una carretera allí, para que no se volviese a construir una iglesia en ese lugar. Mandó hacer una carretera enorme, lo asfaltó todo, por miedo. Consecuencia de esta persecución fue la eliminación de una parte de la humanidad del hombre. Cuando llegué, encontré una humanidad herida, más primitiva en comparación de lo que debería ser. Las personas tenían ideas muy extrañas, muy... Recuerdo al administrador del edificio en que vivía, que yo le saludaba, buenos días, y él me respondía, conseguiremos antes o después que se vaya. Cuando llegué a Novosibirsk, estábamos los sacerdotes y algunos laicos que ayudaban en el trabajo misionero. Después de aprender un poco de ruso, el obispo nos mandó a las aldeas cercanas a Novosibirsk, sobre todo para celebrar la Pascua o en los días más solemnes o importantes de la liturgia del año. Yo cogí el tren y llegué a una aldea que estaba a 350 kilómetros de Novosibirsk. Yo digo siempre que estaba cerca, porque en Siberia todo lo que está a menos de 1,000 kilómetros está cerca. Lo que está a más está lejos. Y llegué a un lugar donde no sabía lo que me esperaba. Me habían dicho que había 5 ancianas en una casa en la que no tenían nada, y que tenía que llevar todo el equipo litúrgico, digamos, para poder celebrar la Santa Misa con todo lo necesario. Las velas, el vino, las hostias, los libros, los manteles, el cáliz, etc. Y me llevé también una maleta de evangelios en ruso para dárselos a las personas que encontrara. Cuando fui a coger el tren, el jefe de estación me quiso hacer pagar por las maletas. Yo le dije, no, la iglesia y la palabra de Dios han sido perseguidas aquí durante décadas y ahora usted pretende hacerme pagar por llevarla a las personas. Comprendí que él lo que quería era sacarle algo de dinero a un extranjero. Después de muchos discutir, me dejó subirme con las maletas, pero me puso en el último vagón, al fondo. Y cuando salí del último vagón, no estaba en el andén de la estación del pueblecito donde iba, que se llamaba Paladinov, sino que me encontraba en medio de la nieve. Tenía delante un muro de nieve de 2 metros. Por suerte hacía frío y por eso la nieve era ligera. Se movía un poco como la harina cuando golpeabas con las maletas y estabas en medio de una nube de nieve. Pero las personas que tenían que recibirme, al no verme, porque era el último en el fondo, en medio de la nieve, pensaron que yo no era el sacerdote y se fueron. Yo perdí algunas horas buscando la comunidad que había en esa aldea, donde después nació la primera parroquia que he fundado. La primera iglesia que levanté allí, porque en vez de 5 personas, me encontré con que llegaron 200 la noche de Pascua, para la vigilia pascual. Venían de tantos sitios. Una mujer viajó desde Kazajistán toda una semana de viaje porque había sabido a través de una amiga que allí encontraría un sacerdote. Se quedó una semana porque al fin podía confesarse después de décadas. Y luego le tomó otra semana regresar a su casa. Es decir, le llevó 3 semanas poder confesarse y estaba feliz. Es decir, personas que en una situación difícil de persecución se han mantenido fieles y han mantenido la fe, la esperanza, la caridad, porque su vida era una verdadera experiencia de relación con el Señor. No era una experiencia de relación con los valores, porque de haber sido así, la persona de Cristo, como alguien presente en su cotidianidad, contemporáneo a la vida, hubiera desaparecido. En cambio, lo que he encontrado en estos lugares me ha enseñado mucho, incluso a mí.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.